Génesis capítulo 22. En el último estudio, cuando Isaac finalmente era parte de la familia, pudiéramos ver cómo su madre Sara estaba dispuesta a protegerlo con todas sus fuerzas. En el capítulo anterior, en 21:9, dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Era doloroso, pero conforme a la voluntad de Jehová, Abraham tenía que separarse para siempre de su primer hijo Ismael. Pero poniendo su vida en orden, parecía que la vida de Abraham iba a calmarse y que pudiera finalmente vivir en paz. Génesis 21:33 dice: plantó Abraham un árbol tamarisco en Beer-Seba y invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Así como muchos hermanos jubilándose, llegando a la tercera edad, creen que ya las pruebas han terminado. Y seguramente pueden por fin vivir tranquilamente. Pero si tú piensas así, hermano, estás soñando, estás solamente engañándote. Aún en la tercera edad las pruebas vienen. Y pueden ser pruebas duras, como veremos en este capítulo, empezando el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham, él respondió: heme aquí. Cuando dice aquí, heme aquí, es como que aquí estoy para servirte. Y dijo Dios hablando: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Era un lugar lejos. Cuando finalmente su vida estaba tranquila, vino esto. Y no era una sugerencia, era una orden. Era una prueba, dice. Pero en el momento Abraham no sabía que era una prueba. Y para Abraham, esto no tenía sentido alguno. Tenía que separarse de su otro hijo. Y ahora solamente tenía Isaac, el otro hijo ya se fue. Isaac amaba mucho, muchísimo. Y Dios dijo que ahora tenía que matarlo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era joven en la fe, había un hombre aquí en Lake Forest. Era un hombre profesional, muy preparado. Tenía unos problemas en su vida. Y alguien le dijo: lee tu Biblia y Dios te va a ayudar. Bueno, él empezó a leer, estaba leyendo su Biblia, hasta que llegaba a ese capítulo. Y leyendo esto, dijo: ¡tu Dios es un monstruo! Y tiraba la Biblia a la basura. Claro, estaba equivocado. Como muchos en su autonomía quieren juzgar a Dios, quieren juzgar la palabra, en vez de estar juzgados por la palabra. Otra vez, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es una historia famosa para nosotros, pero esto también es una historia bastante famosa para los judíos. Después de todo, esto parece también muy temprano en la Biblia de los judíos, y ellos también han tenido que intentar entenderla. Pero es más difícil para ellos. Porque no hay manera de entender lo que está pasando aquí aparte de Cristo Jesús. Toma ahora tu hijo, tu único. Tu hijo, tu único, tu unigénito. ¿Suena familiar? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Viendo a Cristo en esta historia es la única manera de entenderla. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Pero qué estaba pensando? Se rogaba y rogaba por los perversos de Sodoma cuando Lot estaba viviendo ahí. Tenía muchas preguntas e intercesiones. Pero ahora nada. Hemos visto muchas veces que cuando dice en la Biblia se levantó muy de mañana, quiere decir que era para cumplir algo decidido, algo que tenía que hacer sin demora. ¿Pero qué pensamientos estaban pasando por su mente? ¿Qué iba a decir a Sara? Ya que ella finalmente tenía el hijo de su vida. ¿Qué iba a decir a Abimelech? Ya que finalmente reparó su testimonio con él, como hemos visto la semana pasada. Antes era una vergüenza porque Abraham estaba mintiendo, pero después en 21:23 dijo a Abimelech, ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Abimelech, viendo la vida de Abraham, finalmente tenía un interés en su Dios. ¿Pero qué iba a decir después de esto? Bueno, si eso es la vida santa, quedaré con mi paganismo. 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, era lejos, y vio el lugar de lejos. El tercer día, ¿suena familiar? ¿No? Mateo 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y la matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Dice en la Biblia que Abraham era amigo de Dios, por muchas razones. Pero se ve en este capítulo que Abraham era amigo de Dios porque compartía sus sentimientos más tristes. 5. Entonces Abraham dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Esto se llama adorar? ¿Matar a tu hijo? ¿Pero qué estaba pensando? ¿Cómo pudiera decir que Isaac iba a regresar si Abraham iba a matarlo? ¿Qué forma de engaño era esto? No era engaño, era la pura fe. Era la confianza en la promesa. Abraham creía en lo que Dios dijo en el capítulo anterior, Génesis 21:12, cuando recibió la dirección de Dios que iba a despedir a Ismael. Dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia. Dios tenía que cumplir esa promesa. En realidad, esto no era problema de Abraham. Esto era problema de Dios. De una manera u otra, si Isaac, el hijo milagroso, si Isaac perdió su vida, Dios tenía que resucitarlo. Y esto es lo que estaba pasando por la mente de Abraham. Sabemos esto porque en el libro de Hebreos hay un comentario. En el capítulo 11, un capítulo de todos los grandes de la fe aparecen ahí. Y hablando de este episodio, dice en Hebreos 11, 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En una parte Cristo dijo, Abraham vio mi día y se alegró. Eso fue. Es por esto que hasta los fariseos, con todos sus defectos teológicos, por lo menos creyeron en la resurrección. Muchos de los judíos creyeron que Isaac actualmente se murió. Porque ellos tienen muchas especulaciones. Dicen, ese muchacho se murió. Y hermano, si Dios pone una persona judía en tu vida que no conoce a Cristo, esto es un buen capítulo para evangelizar a esta persona. Porque se ve a Cristo en casi cada versículo del capítulo. 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Bueno, Isaac tenía que llevar la madera, la leña, sobre su hombro. ¿Suena familiar? Juan 19, 17. Y él, hablando de Cristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, y en hebreo, Gólgata. A propósito, el lugar geográfico es casi el mismo. Donde esto pasó con Abraham y donde Cristo murió. 7. Entonces, habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ustedes que son padres saben que cuando tu hijo te pide algo diciendo, papá, que es algo muy tierno, muy íntimo, la relación que tú tienes con tu hijo. ¿Pero qué pensaba Abraham que iba a decir, tú eres el cordero, te voy a matar? Otra vez 7. Entonces Isaac, habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac estaba bien enseñado, conocía los detalles de las prácticas de su fe. ¿Y tu hermano? ¿Tienes a tus hijos enseñados en los detalles de la fe? Veremos que Isaac no va a resistir en esto. Separaron de los siervos ya, porque posiblemente ellos iban a luchar en contra de Abraham. Perdona, viejo, estás un poco trastornado. Y sabían que tenían que enfrentar más tarde a Sara también. Pero Isaac, ahora tenía 25 años de edad. Era fuerte. Y su padre viejo. Pero no va a ni intentar resistir. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Abraham e Isaac estaban viviendo lo que Cristo y su padre iban a vivir más tarde. Y no hay nadie más en la Biblia de que se puede decir esto. Versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Para qué tenía leña? Iba a matarlo y quemarlo. ¿Pero qué es el propósito de todo este pasaje tan extraño? Hermano, hermana, estudiando este pasaje, puedes entender un poquito de lo que Dios tenía que hacer para rescatar a ti y a mí. Isaías 53:10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Estaba dispuesto. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora podemos ver una diferencia. Abraham y Isaac no tenían que sufrir todo, pero Jehová y Cristo sí tenían que sufrir todo. Y como consecuencia hay esperanza para pecadores como tú y como yo. 13. Entonces Abraham alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo, en lugar de su hijo. Ahora se ve la doctrina de la sustitución. Y nótalo, no era un cordero, después de todo, porque el cordero iba a venir más tarde. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para la sustitución, 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así que llegando a esa parte de la Biblia, no tienes que tirar las escrituras a la basura. Simplemente tienes que mirar y ver a Cristo en cada versículo. 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Si estás escuchando a este mensaje y aún no eres cristiano, puedes estar seguro que puedes escapar de tus pecados completamente y para siempre, porque Dios ha hecho una provisión para ti. Hay que recibirla. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. La obediencia siempre tiene su premio, especialmente cuando parece algo que no tiene sentido. Y hermano, es muy doloroso, es muy dudoso que tú tendrás que pasar por el mismo de Abraham. Pero sí tendrás pruebas que vienen de Dios y que parecen pruebas que no tienen sentido. Y tú también serás bendecido por tu obediencia. Y tal vez hay un hermano que puede darnos un testimonio de esto más tarde. Y llamó al ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esa parte es muy famosa, fundamental en la Biblia. Se habla mucho de esto en el Nuevo Testamento. Dios no solamente hizo una promesa, sino juró confirmando su pacto. Habla de esto en Hebreos 6:13, de precisamente esto. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Otra vez, versículo 17. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. A veces, hermanos, yo acuso a mis hermanos de otras iglesias, iglesias americanas donde hablan inglés, los acuso de vivir en mucho pesimismo. Ustedes son muy pesimistas. Mientras yo tengo gran esperanza para el avance del evangelio. Y ellos dicen a veces: bueno, pues, yo sé que nosotros vamos a ganar porque he leído el fin del libro, o sea, Apocalipsis. Pero yo respondo que estamos ganando ya porque yo he leído el principio del libro, o sea, este versículo. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Los musulmanes ahora son una gran molestia alrededor del mundo, pero garantizado. Nosotros seremos victoriosos sobre ellos, porque Dios dijo a Abraham: tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Este texto también se cita mucho en el Nuevo Testamento. Eso es simplemente la promesa de Cristo, el tema de todo el capítulo. 19. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beer-seba, y habitó Abraham en Beer-seba. Abraham sabía por la promesa que de una manera u otra Isaac tenía que regresar. A lo mejor no dijeron nada de esto a Sara. A lo mejor regresando, Abraham dijo, tu madre no tiene que saber nada de esto. ¿No somos así, hermanos? A veces. Mejor no debemos de molestarla. Pero de la misma manera, cuando Dios mandó a Cristo, su Hijo, a la cruz, Dios sabía que más tarde Cristo iba a resucitar de los muertos. El tercer día. Ahora, llegando a la última parte, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Uz, su primogénito, ese nombre Uz aparece en el principio de Job, por eso muchos creen que Job y Abraham eran contemporáneos. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Abraham, Kesed, Aso, Pildas, Hidlaf, Betuel. Muchas veces en la Biblia vienen estas genealogías porque están hablando de Cristo. Y así es el mismo. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Por ese nombre Rebeca, esto está presentado. Porque Rebeca será la esposa de Isaac. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma. Dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taaz y Maaca. Parece que el capítulo, como dije, está terminando en una genealogía. Más que nada para mencionar a Rebeca, que será la esposa de Isaac. En fin, la familia tenía que continuar. Más tarde, Sara y Abraham se van a morirse, pero su familia tenía que continuar por muchas generaciones, porque con ellos era el Cristo. Aplicación. Solamente un punto de aplicación. Lo que pasaba con Abraham en el principio no tenía sentido. Pero confiando en Dios, orando, caminando en obediencia, poco a poco, todo estaba aclarado. Y así en nuestras pruebas también. Aún en la vejez tenemos que vivir un día a la vez, confiando en el Señor, tratando de vivir en obediencia, aun cuando parece que nada tiene sentido. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Leyendo esto en contexto, dice que es pecado vivir preocupado. Y veremos que cada vez Dios ha tenido su plan y su plan era bueno. Si tú quieres tener la fe, la obediencia, la sabiduría de Abraham viviendo en un mundo confuso, pero bendecido por Dios, pasa lo que pasa, entonces queremos orar por ti en esta mañana cerrando el servicio. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por la presencia de nuestro hermano Rodolfo con nosotros. Te damos gracias por lo que pudiéramos sacar, Señor, de este capítulo, de entender algo de la confianza que debemos de tener en ti. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe, esa obediencia, Señor, en frente de tribulaciones que parecen que no tienen sentido. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.